Bienvenidas y bienvenidos amigos y amigas de Flaxo Radio, mi nombre es Carlos Flores y en esta oportunidad, en este programa Flaxo Especiales, tenemos a nuestros invitados, Eliana Estrella y Marcelo Aizaga, de la campaña Qué Rico Es. Ellos están con nosotros en la cabina y nos van a contar un poquito sobre esta campaña y sobre las actividades que se vienen por el Día Mundial de la Alimentación. Así es que bienvenidos, Marcelo, Estrella, ¿cómo están?
Bien nomás, aquí, oiga, viniéndole a visitar acá a la Flaxo Radio.
Es la primera vez, ¿no?
Sí, la primera vez.
Qué bueno. ¿Quiénes están detrás de la campaña Qué Rico Es?
Muy buenos días, pues justamente esta campaña Qué Rico Es ha sido resultado de una necesidad que se veía de dar respuesta al tema del consumo y que sea además un consumo responsable. Entonces, el Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador, MESE, el colectivo agroecológico y varias personas que están interesadas en comer sano, ¿no? En comer sano, rico y de nuestra tierra, nos hemos juntado para poder dar una respuesta, ¿no? Frente a cómo nos estamos alimentando y frente también a el consumo responsable.
Entonces, estas organizaciones están detrás de esta campaña Qué Rico Es, además de las personas que seguramente se pueden identificar con los conceptos de soberanía alimentaria, que ya vamos a ir hablando en el programa, ¿no?
Uh-huh, sí.
Bueno, de esta manera comenzamos Flaxo Especiales y no se despegue de la señal de Flaxo Radio porque en adelante también vamos a preparar algo rico, ¿verdad?
Uh-huh. Algo rico, sano y de nuestra tierra.
Y que lo vamos a hacer acá, en los estudios de Flaxo Radio. Regresamos.
Hey. amplificando ideas.
Bien, retornamos. Recuerda que estás escuchando Flaxo Radio. Este programa se llama Flaxo Especiales y también estará subido a la página web www.flaxoradio.es. Bueno, conversemos sobre la actividad que se viene para este jueves 16 de octubre, que se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Hay una actividad, yo no quisiera adelantar nada, prefiero que ustedes lo cuenten.
El 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación y aquí en el Ecuador estamos pues precisamente celebrando ese día con una marcha, una gran marcha y un festival por la soberanía alimentaria en Guayaquil. Vamos a empezar a juntarnos en el Parque Centenario a las 8 de la mañana y luego vamos a recorrer toda la avenida 9 de octubre hasta llegar a la Universidad Estatal de Guayaquil, donde a partir de las 10 de la mañana va a haber una deliciosa, exquisita feria agroecológica, donde usted va a poder conocer, las personas que vayan van a poder conocer diversidad de productos de nuestra tierra, que no conocemos pues acá.
Ahora, también hay una meta, Marcelo, 250 mil familias, es lo que al menos he visto en las publicaciones por Facebook y algunos boletines que se han circulado. Esa es la finalidad entonces, juntar este número de personas.
Sí, esa es como una siguiente fase, ¿no? Porque lo que compañeros y compañeras de organizaciones en Guayas, hace un año atrás también se hizo una convocatoria, ¿no? Y fuimos ahí, estuvimos presentes más o menos 50 mil personas que fuimos también desfilando, ¿no? Por el Día de la Alimentación. Y en este año se plantea también hacer, ¿no? Una siguiente forma de poder encontrarnos, ¿no? Por eso es el tema de la feria, pues el tema del desfile, de la anunciación. Y además, dentro de la campaña Qué Rico Es, en este año estamos renovándole. ¿Y cómo le renovamos? Pues que sean justamente 250 mil familias que queremos comer sano, rico y de nuestra tierra. Y en Guayaquil lo que va a pasar es que va a ser un espacio en donde vamos a hacer un lanzamiento simbólico, ¿no? Un lanzamiento simbólico en donde decir, bueno, 250 mil familias queremos comer sano, rico y de nuestra tierra. Y en ese lanzamiento simbólico, entender que esta campaña es una campaña de construcción colectiva, no es una campaña en donde ya se tiene ya todo preestablecido, ¿no? Sino más bien el reto es que en estos dos años, por lo menos 250 mil familias en el Ecuador, podamos conocernos y podamos nosotros hacer acciones conjuntas.
Ya, hay un término que está apareciendo, que es justamente lo que ya habíamos anunciado, soberanía alimentaria. De por sí puede sonar un poco complejo para quienes tal vez no están familiarizados con el término, pero para eso estamos, para hablarlo más en sencillito. ¿Qué significa esto de soberanía alimentaria?
Soberanía alimentaria, oiga, es una pregunta así como media difícil, tal vez.
Ha venido con preguntas difíciles usted hoy.
Tal vez lo que podría resumir el término de soberanía alimentaria, que a mí me resulta más cercano, es esta posibilidad que cada uno de nosotros, ¿no? Ecuatorianos, colombianos, argentinos, brasileños, cada uno de los, en nuestras localidades, podamos decidir qué sembramos y qué comemos. Entonces, aquí en el Ecuador está pasando cosas así como complicadas. Un dato así que es para que se le pare los pelos de punta, se le pongan los cabellos así arriba, es que entre los niños de entre 3 y 10 años, 3 de cada 10 niños tienen problemas de obesidad o sobrepeso.
Ajá.
Entonces, y eso es precisamente un tema complicado. La principal causa de muerte en el Ecuador es la diabetes tipo 2, esa diabetes que no es heredada, sino que es adquirida por los malos hábitos en la alimentación. Entonces, hay cosas que están pasando, ¿no? Hay cosas que están pasando y que a veces no queremos verlas. Precisamente la campaña lo que está buscando es encontrar, regresar a ver qué es comer rico, sano y de nuestra tierra, y por qué es importante comer de esa forma, ¿no?
Ahora, Marcelo, ya aparece aquí una pregunta, ¿no? ¿Qué como? Pero tal vez dentro de los conceptos de soberanía alimentaria también existen otras preguntas. ¿Cómo me alimento y cuándo me alimento?
Claro, y el qué también, ¿no? Entonces, el problema en el tema de la soberanía alimentaria y dentro de la soberanía alimentaria ya la conceptualización, es que parece que nos estamos olvidando ya en realidad de en lo cotidiano, por ejemplo. ¿No? Supongamos que yo soy un gran teórico y le puedo dar la respuesta exacta, científica, de la seguridad alimentaria, pero resulta que yo, como gran teórico y dándole la respuesta exacta, llego a mi casa y ¿qué es lo que yo tengo en la refrigeradora? ¿No? Uh-huh. Y es ¿dónde estoy comprando? Entonces, lo que nosotros hablamos acá es de que nosotros, uno de los indicadores que podemos ver nosotros ya en la familia cotidiana es saber en dónde compramos y ver qué es lo que estamos consumiendo. El problema es que lo que nosotros estamos consumiendo, lo que nosotros estamos alimentándonos, no va dentro de... es un recuerdo cuando decimos, a ver, acordémonos qué nos daban nuestros papás, nuestros abuelitos, ¿no? ¿Y qué estoy comiendo hoy? El tiempo es lo que mi principal enemigo, mi trabajo no me permite elegir, ¿no? Pero resulta que estamos trabajando más, ¿no? Estamos invirtiendo nuestro dinero, pero nos estamos enfermando. Ese es un problema que con esta campaña estamos tratando de sensibilizarnos, ¿no? Y 250 mil familias ha sido el resultado justamente de varias personas que hemos ido como dando un aporte y hemos dicho, ¿cómo incidimos en el Ecuador para que realmente comamos sano, ¿no? Entonces, no sabemos qué es comer sano. Habían experiencias, por ejemplo, compañeros que son agricultores y agricultoras que no sabemos comer, que nos interesa el vender los alimentos, ¿no? Pero
estamos hablando de personas en el campo,
en el personas sector rural, el sector rural,
que tampoco saben cómo
porque somos todos consumidores, ¿no? El consumo no es solamente el sector urbano. El consumo es rural, urbano, y el consumo también es clase alta, clase baja, clase media, ¿no? El consumo es si es que eres de este partido o de esta tendencia política, todos aquí
tenemos un nivel de consumo.
La tendencia nuestra es el consumo. Uh-huh. El tema es, ¿qué es lo que estamos consumiendo?
Ajá. Acá hay algunas preguntas que pude un poco recoger de las publicaciones que se han hecho por las redes sociales. Dice, en el marco de la soberanía alimentaria, te pregunto algo. ¿Qué comiste hoy? ¿Dónde obtuviste tus alimentos? ¿Fue saludable tu comida? ¿Quién produjo tus alimentos? ¿Sabes en qué condiciones vive la gente que produce tus alimentos? ¿Quién controla la comercialización de alimentos? Y así otras preguntas más. Entonces me da la impresión de que no solamente se trata de saber qué como, sino también de saber cómo se realizan estas formas de consumo, ¿no? De lo que estamos conversando ahora.
Uh-huh. Sí, o sea, la pregunta después del qué como es ¿quién produce lo que yo estoy comiendo? Y a veces nos resulta como lejano, ¿no? Al menos en estas épocas es que se resulta más lejano. Pero es bien importante esa pregunta, porque esa pregunta es la que nos, o sea, que todos podamos responder esa pregunta, es lo que nos va a dar este tema de la soberanía alimentaria. Porque, o sea, por lo general ahorita lo que está sucediendo es que hay más productos que vienen de fuera, ¿no? Y nosotros todavía el 60% de la comida que comemos acá en el Ecuador es producida por la pequeña agricultura campesina. Es decir, y también otro dato interesante es, por ejemplo, de los choclos que consumimos, de cada 10 choclos que consumimos, 7 son producidos acá en el Ecuador por la pequeña agricultura campesina. Todavía hay esa cuestión de que tenemos nuestra soberanía alimentaria. En otros países lo que está sucediendo es que no hay, ya casi todo viene enlatado, casi todo viene con preservantes, con conservantes. Responder quién produce nuestros alimentos es esa posibilidad que tenemos nosotros de decir, yo con mi dinerito le estoy apoyando a este señor que está produciendo estas papitas que son producidas ricas, sanas y de mi tierra, y que ese dinero va a ir para allá, no va a salir fuera del país, no va a salir a alimentar grandes capitales de transnacionales, sino va a alimentar a nuestros propios productores. Eso significa que nosotros vamos a tener soberanía alimentaria, o sea, vamos a poder tener, sea lo que sea que pase en el mundo, nosotros vamos a poder tener comida aquí en el Ecuador.
Ahora, cuando hablamos de agricultura familiar, estamos hablando como forma parte del eslogan del programa que ustedes tienen en la Radio Pública del Ecuador, que es La Minga por la Pachamama, es del campo a la ciudad.
Claro, es una ventanita entre el campo y la ciudad.
Exactamente. Entonces, la agricultura familiar está apuntando básicamente por ese lado. Es decir, de que los alimentos vengan directamente desde la tierra hacia la mesa.
Pero además que quienes producen también son personas que están dejando de usar agrotóxicos, que están usando más bien otro tipo de ciencia, en donde el agrotóxico, en donde estos productos que no, que les dejan, que les enferman, ¿no? A los que,
a los que
cultivan y a los que consumen. Entonces, estos productos tienen una garantía de la forma como lo van produciendo. Uh-huh. Ese es un plus. La otra es que se están abriendo espacios también de comercialización directa, ¿no? En donde el dinero justamente va de una forma más directa hacia quien lo produce. Ya una intermediación injusta, una intermediación en donde no le interesa que el productor tenga su beneficio económico real, ¿no? Sino más bien que sea un beneficio del intermediario. Eso, por ejemplo, ya está como dejándose, ¿no? Es posible pensar en esa relación directa entre el productor y el consumidor.
Ahora, también eso implica, imagino, una forma de darle un aprendizaje diferente o de repente recobrar un aprendizaje. Ese sería el término, recobrar un aprendizaje para los productores que están en el campo. Porque muchos de ellos ya, por ejemplo, utilizan agrotóxicos, utilizan ciertos químicos para la tierra o para que los productos no se vean afectados por ciertas plagas, así etcétera, es, ¿no? Incluso compran cierto tipo de semillas que no necesariamente son semillas naturales, ¿no? Sino que ya tienen cierto tratamiento. Entonces, ahí también hay una intervención para que los productores, pues, recuperen sus prácticas ancestrales, que seguramente las tienen muy conocidas, pero se han sentido muy influenciados por estas otras nuevas formas de producir.
Y las políticas también que se dan, ¿no? También que impulsan, ¿no? ¿Qué están impulsando más? Una producción local en donde en estas fórmulas económicas no te plantean la versión, la mirada como más en general, ¿no? Sino una partecita te dice, no es eficiente la producción local. Pero esa partecita que te dice, te plantea que es eficiente más bien estas grandes estos grandes cultivos a través del monocultivo y además para exportar. Pero te plantea una realidad que beneficia a un sector económico que no es en realidad estos otras grandes, ¿no? Estas grandes poblaciones, ¿no? Que somos los quienes tenemos menos terrenos, ¿no es cierto? Entonces, lo que se plantea acá más bien es si usted, consumidor, invierte en y exige que sean productos de las pequeñas localidades, ¿no? Que son además sin uso de este agrotóxico, lo que va a pasar es que al agricultor usted le va a exigir también que esté en este otro espacio de producción y el beneficio va directamente hacia el país.
Yo lo que quería decir es, por ejemplo, en el tema de las papas, ¿no? El papel que tenemos los consumidores y el tema del y el papel que tenemos los consumidores y nuestra influencia en el campo, porque a veces es como que estamos separados, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en el Ecuador tú pides para locro papachola, que para molo papachola. Todo es papachola, ¿no es cierto? Entonces, los campesinos, como ven mucha demanda de papachola, te dedicas a producir papachola, grandes cantidades de papachola. Eso lo que sucede es que produce plagas. Animalitos que han existido siempre, como el gusano blanco, por ejemplo, al encontrar mucha comida, grandes extensiones mucha de papachola, pues se reproducen a millares y se vuelven plagas. La invitación a los consumidores, creo yo, que es lo que nosotros podemos hacer, es vamos a investigar qué otro tipo de papas hay y pidamos en los mercados, en los supermercados, en las ferias agroecológicas, pidamos esas otras variedades de papa. ¿Eso qué va a pasar? El productor va a decir, ah, hay demanda de esta papa, entonces voy a producir papa. Y en lugar de tener toda la gran extensión de papachola, tal vez otro tipo de
papa.
Otras variedades. Y la riqueza que decimos también, nosotros aquí como ecuatorianos, ecuatorianas, orgullosos de la diversidad, ¿no? Dicen, es un país maravilloso, es un país megadiverso, es un país que tiene muchas riquezas.
Para producir variedad.
Y todos los consumidores que dicen eso, resulta que no conocemos las variedades de papas, no conocemos las variedades de maíz, no conocemos diferentes especies que son nativas de acá, claro, en América. Y es como ¿cómo vas entendiendo? Así, a ver, si es que estamos tan orgullosos del país en el que estamos y no conocemos, peor aún, hemos probado, entonces es como darle ese otro giro, ¿no?
Excelente. Bueno, qué chévere conversar de estas cosas. No sé a ustedes, pero a mí me ha dado hambre.
¿Así?
Así es que la audiencia también está esperando saber qué vamos a cocinar, qué vamos a preparar ahora en los estudios de Flaxo Radio. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Marcelo y Eliana, quienes nos están dando detalles y alcances sobre esta actividad que se viene en Guayaquil para el 16 de octubre, una gran movilización. Así es que a toda la gente que nos escuche en Guayaquil, póngase pilas. Regresamos.
Marca, no queremos nada con el TLC ni el ALCA. Hay que cambiar el modelo neoliberal que causa desempleo, convulsión social. El capitalismo que se caiga en el abismo porque solo quiere obtener más ganancias, saqueando las riquezas de los suelos con su régimen de violencia. Nos piden paciencia. Bayonetas del Estado, presidente y general, todos los países imperialistas se hace manejar, recibiendo órdenes de masacre, jerarquía de maleantes. Y qué carajo de aquellos traidores que han jurado cambiar, han seguido con el gran mercado. Todo lo que encuentran a su paso lo van privatizando, hasta el tiempo de las personas en mercancía lo están transformando. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. Una organización injusta, de enorme expropiación que a la gente le asusta, porque han acaparado los medios de producción, donde muchos campesinos de sus propias tierras han vivido la expulsión. Esto es lo que quiere la globalización, seguir manteniendo gente en opresión con la super explotación. Económica, una gran polémica. América Latina está acá. Crisis económica, una gran polémica. Desempleo, una forma de manipular al hombre que lo deja en la calle con hambre, muchas veces ganando bajos salarios, siendo maltratados, explotados por malos empresarios. Nos dan un poco para que la gente se calme y así en el país nada cambie. Estamos viviendo bajo una dictadura del capitalismo, el juego mismo del imperialismo que se mueve por el mundo entero como un sismo, diciendo que esto es culpa del terrorismo. ¡Ah! Está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. Esto es América Latina, esto es América Andina, esto es América Latina, esto es América Andina. Esto es América Latina, esto es América, una gran polémica. Esto es América Latina, esto es América, una gran polémica. Esto es América Latina, esto es América, una gran polémica. Esto es América Latina, esto es América Latina, esto es América Latina, esto es América Latina, esto es América Latina.
Está acá,
Bien, regresamos. Recuerde que usted está escuchando Flaxo Radio en www.flaxoradio.es, nuestra cuenta en Twitter, @Flaxo Radio. Mi nombre es Carlos Flores y estoy con Eliana y Marcelo, hablando sobre soberanía alimentaria, pero sobre todo en razón de la actividad que se viene para este jueves 16 de octubre en Guayaquil, Día Mundial de la Alimentación, que implica una gran movilización, una gran presencia de personas y, según leí, compañeros, una pamba mesa. Bueno, para la gente que nos está escuchando fuera de Ecuador, ¿qué significa eso?
Pamba mesa. La pamba mesa es una gran comida colectiva en donde cada uno va llevando a lo que quiere compartir, algo que quiera compartir, y se va poniendo en una gran mesa todo lo que tú traigas, lo que tú quieras compartir.
Habitas, choclitos, arroz,
claro, de lo frutas, posible que no sean,
quinoa.
Por ejemplo, es como, es bien simpático en la parte rural, ¿no? Porque todos traen lo que han producido.
Ajá.
Y que son sus comidas, además que saben que están bien preparadas. Es para mí y para varia gente más. Esa es la cantidad, ¿no? Entonces, le vas poniendo. En lo urbano, hacemos a veces unas pambamesas y vienen trayendo, pues, los vecinos, las vecinas, una Coca-Cola. Viene trayendo la otra vecina unas papas de esas así, que son bien tóxicas. Entonces, ahí tratamos de decir, sí, es bonito el compartir, pero sobre todo que sea algo sano, ¿no? Y, ay, ¿qué es algo sano? Ahí resulta que nosotros los urbanos estamos pésimamente alimentados. ¿Qué nos vamos a estar con esa, con esa
rapidez,
crisis alimentaria acá?
Por todas esas cosas.
Entonces ahí les ponemos de situación a la vecina y al vecino, decir, trae algo que tomar que le guste, pero que no tenga estos colorantes o que no sean gaseosas. Uh-huh. Entonces ahí se acuerdan, ¿no? Ah, entonces voy a traer una limonadita, voy a traer una naranjada.
Y ahí
ya viene la creatividad. No, que nos estamos olvidando de ser creativos, ¿no?
Claro.
En la comida y teniendo ahí al lado el alimento.
Y hablando de creatividad, ¿qué tienen para hoy?
Bueno, hoy día vamos a preparar, en realidad, una tortilla de amaranto.
Tortilla de amaranto.
¿Sabe qué es el amaranto?
No recuerdo.
Vea, verá que nosotros tenemos aquí dos superalimentos. Ajá. ¿No? La una, la quinoa.
Sí.
¿Ha escuchado de la quinoa?
Y la preparo, dulce de quinoa.
¿Qué le parece? ¿Ves?
Rica.
Riquísima, esa quinoa, ese dulce de quinoa es riquísimo.
Oiga, pero el amaranto, el amaranto, o sea, la quinoa es como, está bien y se le conoce, ¿no? Pero el amaranto es así, le conocen, hay un amaranto negro que le llaman el caviar vegetal.
¿El caviar vegetal?
Ajá, una clase de amaranto negro, vea. Yo ahorita lo que vamos a preparar es, he traído este amaranto amarillito.
Ya.
Que se llama amaranto alegría.
Ya.
Y lo que vamos a hacer es igualito que la quinoa, solo que más chiquito. Igualito el grano de cocinar, solo que más chiquito. Así que para preparar esta tortillita, los ingredientes que vamos a tener son, bueno, el amaranto, unos dos huevitos de gallo y gallina, que justamente la Miriam nos ha entregado hoy día miércoles, la canasta que vienen y dejan aquí en la Flaxo también. Así que si quieren pueden consumir la profesora
Miriam Paredes.
Sí, la profesora Miriam Paredes, claro, ella tiene su finca agroecológica y así ella viene proveyendo las...
Semanalmente, sí.
Sí, ahorita cada 15 días en realidad, porque estamos sin mucha agua y parece que hasta que se renueven los cultivos va a ser cada 15, pero entonces tenemos, puede ser una media tacita de amaranto.
Media taza de amaranto.
Uh-huh. Unos dos huevitos.
Dos huevos.
Dos huevitos y tenemos también, usted puede poner hierbitas las que usted quiera, ¿no? Ahorita hemos traído aquí unos culantritos que vamos a poner. Entonces, lo primerito que vamos a hacer es vamos a prender la cocina. Sí, apagó lo de la luz, para lo del incendio, para que no se vaya a prender el agua aquí.
Aquí la cocinita, tenga.
Sí, y lo que vamos a hacer es, vamos a tostar el amaranto. Le vamos a ir tostando.
Ajá, tostamos.
Tostamos el amaranto. Ahí le dejamos un ratito que se vaya tostando. Usted va a ir viendo cómo se va poniendo rubiecito el amaranto.
Ya.
Va a ir quedando más, o sea, lo que le ve aquí que está medio pálido, va a tomar unos rubiecitos.
Pero
y va...
no hay que dejar que se queme.
No.
O que tome tonos negruzcos.
No. Antes.
Que esté así como doradito.
Sí, y algunos van a comenzar a reventar como canguil.
Ah, ya.
Y van a quedar, pero no importa.
No uso aceite, ¿no?
No.
Ya.
No, le va tostando solamente así hasta que vayan poniéndose así como más rubiecitos. Mientras tanto, ¿qué le parece si cortamos... yo le voy a dar aquí los dos huevitos.
Ok.
Ay, vea cómo suena. Y échele usted la batida.
A ver.
Bata los dos huevitos. Eso, ve muy bien. Y usted, Marcelito, siga. No le meta cuchara, váyale, solamente váyale. Que se vayan tostando los amarantos. Todavía no.
¿A un punto específico?
O que esté bien mezcladito los huevitos, que haga espumita.
Ajá.
Y de ahí, muy bien estos chicos. Yo les recomiendo que vengan a verles aquí en la Radio Flaxo. Han sido unos muy buenos cocineros.
No, sí estoy familiarizado con la cocina.
sí, le hace.
Llevo mi cuchara también, ¿no?
Está muy bien. La prueba de fuego es la cocina.
Exactamente.
Ajá. Oye, verás que no se te quemen, ¿no?
Sí, aquí
verás
sí,
que no se te quemen ahí, que queden bien bonitos. Yo creo que ahí está ya el amaranto. Sí, ve que de lo que estaba pálido va quedando como
doradito,
bronceado, no sé, se vuelven así como los amarantos guapos, rubios, así como.
Y yo ya voy, yo creo que ya está.
Sí, ya está. Si entonces no, lo que vamos a hacer a continuación es vamos a mezclar todo y vamos a hacer una gran tortilla de huevo.
Tortilla de huevo.
Con el amaranto.
Con el amaranto.
Tostadito.
Ya está tostadito, ya hemos batido el huevo y vamos a mezclarlo.
Ajá, entonces le mezclamos, le ponemos el amaranto, capaz que de haberle esperado un ratito que se enfríe, pero no creo que pase nada.
Ya.
Medio que se va a cocinar el huevo nomás, pero está bien. Y vamos, Marcelito, de picando, pues, entonces las ¿cómo se llama?
Las hierbitas.
Las hierbitas del culantrito que hemos puesto aquí. Y eso le vamos a poner acá en la tortilla de huevo. Y por mientras tanto, vamos a prender con un poquito de aceite. Recordar que el aceite, siempre que usted le calienta, va a expandirse más, va a hacerse más grande. Uh-huh. Mire, vea, esto es una... Esto nos dijo
un tip.
Una chica peruana, ¿verdad?
¿Ah, sí?
Ajá, que vino una chef de que se encarga de preparar todo lo de misturas allá en Perú.
¡Ah, carambas!
Y nos dijo...
De alto vuelo, entonces.
Claro, y nos dijo, póngale una gotita de aceite y eso siempre menos de lo que usted piensa que va a poner. Porque el aceite cuando ya se expande, cuando ya se calienta, se expande.
Porque hay la creencia de que hay que ponerle buena cantidad, ¿no?
No, mejor no.
Es claro. Ese es un secretito, ¿no?
Ajá, y mejor utilizar no aceite de palma, sino mejor un aceite de girasol o un aceite de oliva en ese sentido.
Hay dos tipos de aceite de oliva, ¿no? El para freír y el otro que es para la ensalada.
Entonces, el para freír. ¿Cuál es el que utiliza para freír usted?
No me acuerdo, pero sí
pero
utilizo.
Ese de freír es el...
Ese es el de freír, sí,
ese es bueno.
Exactamente, sí.
Entonces, ahí vamos a esperar que ya esté un poco caliente el aceite.
Ahí está bien las hierbitas o más picadito.
Sí, ahí está. Mezclen entonces ahí con la ¿cómo se llama? En la tortilla de huevo. Y
qué
aquí
rico.
Ya le hemos puesto un poquito de aceite.
Ya.
Y cuando ya el aceite esté caliente, entonces vamos a ponerle. ¿Listo? Ya está. Y vamos a freír. Usted ve cómo se va. Tiene que estar el aceite caliente, sí, oye cómo suena.
Sí.
Cómo suena el aceite para. Y ahí se va friendo. Mire, ahí esperamos un ratito y luego, ¿qué tal es usted para dar la vuelta a las tortillas de huevo?
A veces me salen y a veces no, pero intento si quieres.
¿Y cómo le hace para dar la vuelta?
Procuro tener ¿cómo se llama esta?
La paletita.
La paletita, ¿no? Para cogerle desde abajito y...
Darle la vueltita.
Darle la vuelta.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Ha sabido cocinar?
¿Ve? Sí, le hemos estado tomando la lección.
Uno se da cuenta cuando se cocina o cuando no se cocina.
Claro, claro.
Esa es una buena técnica.
Ajá. Entonces, tenemos, ya ve que está dorándose.
Sí.
Ahí, a ver. Usted mismo, échele la vuelta a la tortilla.
Ya.
A ver.
Cuidado, se queme.
Cuidado, se queme.
Ahí.
Con aquí tiene
con esta paletita, ¿no?
Ajá.
A ver, vamos a ver. ¡Ya está!
¡Ves!
¡Listo!
Muy bien, oiga, ¿no se le rompió? ¡Felicitaciones!
No, pues, esta vez sí me ha salido.
Ha quedado muy bien hoy.
Ajá, ahí vamos a esperar que acabe de freírse.
Perfecto.
Si usted tiene queso, le puede poner queso y queda...
Pero eso lo pongo mientras voy mezclándolo.
Claro, antes, claro. Ajá.
Perfecto.
Y de ahí yo creo que pongámosle en este platito y va a ver usted que va a quedar riquísimo esto con una ensaladita que tenga algo de rojo, porque no tiene nada de rojo el plato, le queda maravilloso. Y justo tenemos ahora en la canasta de la Miriam unos tomatitos orgánicos, usted le pone
y esos tomates son
riquísimos.
Pero eso también, antes que vaya al sartén.
Ah, no, yo decía
picadito. Para acompañar. Ah, ya, como una ensaladita. Exactamente. Esa es, ya, ya.
Le pone el toque.
Qué rico,
ahí.
Qué rico.
Vea, ¿qué le parece?
Échale, me quedó excelente.
Métale diente a ver qué le parece.
A ver.
Vean nomás.
Está bueno.
Buena mordida
también. Bueno, sí.
Usted va a sentir, en realidad también, crack, 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 el crack, crack, crack del amaranto, de este amaranto.
Y es un superalimento.
Ajá, que es un superalimento que los hombres de la NASA se lo llevan para que los astronautas sobrevivan en el espacio y aquí nosotros produciendo.
Así que si usted come quinoa, es bueno, es un buen síntoma. Y si come el amaranto, es mucho mejor también.
Bueno, voy a buscarle. Y así es que con esta receta que se llama...
Tortilla de amaranto.
Entonces, media tacita de amaranto, dos huevitos, hierbitas, culantros, tostamos el amaranto, hacemos el batido del huevo, mezclamos al sartén y directo al buche, como claro, decía mi abuelita.
Con ensaladita.
Sí, con ensaladita.
No, exacto, ensaladita. Sí, tiene razón. Unos tomatitos que acompañen, ajá, ¿no? Qué rico. Bueno, pues esperemos entonces que a las personas que nos están escuchando les haya servido esta pequeña receta que nos han ofrecido nuestros amigos Eliana y Marcelo. Y también, valga la publicidad, si usted quiere conocer más recetas, tiene que escuchar...
El Poder del Cucharón.
El Poder del Cucharón, que sale por la Radio Pública de Ecuador de lunes a viernes. ¿A qué hora?
De 11 a 12.
Perfecto, entonces ahí están nuestros compañeros por si usted quiere aprender alguna otra recetita más. Nosotros vamos a hacer una pausa, la canción nos va a servir para poder degustar la tortilla y regresamos ya con la parte final del programa.
Thank you.
Bien, regresamos entonces a Flaxo Especiales. Creo que ha sido el mejor Flaxo Especiales que hemos tenido. Bastante rico, nutritivo, amaranto, así es que espero que a usted le haya gustado. Y le animamos para que lo prepare en la casa, ¿no? Entonces vamos con la parte final del programa, recordando la actividad de este jueves 16 en Guayaquil. Mucha gente, muchas familias a comer rico, sano, bueno.
De nuestra tierra.
De nuestra tierra, exactamente. Como cosas finales, quisiera que por favor puedan dar alguna referencia sobre las ferias agroecológicas. Sé que hay varias ferias, pero también sería bueno que la gente que nos está escuchando sepa dónde encontrarlas para poder comprar y para poder un poco renovar también la dieta alimentaria de la casa, ¿no?
Sí, pues justamente se ha hecho varios espacios. Por ejemplo, en el Facebook les recomendamos que visiten Consumo Cuidado, ¿no? Comisión de Consumo Responsable en el Ecuador. Pueden también visitar en el Facebook a La Minga por la Pachamama, El Poder del Cucharón, que ahí justamente se está subiendo ya una guía de ferias agroecológicas, de espacios en donde usted puede encontrar productos, ¿no? Es una guía que se ha logrado por lo menos levantar información de algunas provincias y pues lo que se quiere es a futuro se vayan sumando, ¿no? Si usted está en Santo Domingo de los Áchilas, si usted está en Imbabura, si está en Guayas, entonces ahí pueden ustedes a través por lo menos de la vía del Facebook, pueden encontrar en estos sitios, ¿no?
Uh-huh. Entonces, por ejemplo, acá en Quito, aquí en Aflaxo Radio, en realidad, lo más fácil, me parece a mí, son las canastas de la profesora Miriam Paredes, que en realidad esas son las que yo también consumo, que me proveen a mí. Hay unas hortalizas nuevas que a uno le ponen en situación, ¿no? Y si usted está animado, a veces uno dice, ay, ¿ahora qué hago con eso? ¿Y qué voy a hacer con eso? Pero es la oportunidad, creo yo, para innovar. Si usted está aburrido de la vida, si usted así ya no tiene ganas de vivir, compre una de esas canastitas, vea que cuando le llegue el producto nuevo, en vez de aburrirse, échele ganas y comience a probar.
Y dura, ¿no? Porque sí es bastante, la canasta.
La canastita, sí.
Claro que sí.
Sí, sí. Entonces, es pedirle a la profe Miriam que le abastezca, y si puede irse a conocer la finca de la profesora, vaya, porque
excelente,
excelente. Es toda una experiencia de saber.
Bueno, entonces ya saben ustedes que nos están escuchando, hay varias ferias agroecológicas, sí. Infórmese por Facebook, ingresando a internet, ya Marcelo nos ha dado algunas referencias, y si usted está fuera del país, porque esa es una de las ventajas de la señal online, claro, que atraviesa las fronteras, pues díganos también dónde hay otras ferias agroecológicas, uh-huh, en sus países, ¿no? En Colombia, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina, uh-huh, en fin. Denos esas referencias para que seamos más quienes podamos comer sano y mejor.
Claro, en Argentina yo he visto que ya están ya también inspirados en Ecuador.
Ah, qué
y
bueno.
Y veo que hay algunas ferias, ¿no?, que están haciendo, uh-huh, también agroecológicas.
En México también, fuerte el movimiento.
Ya. ¡Qué lindo! ¡Excelente! Bueno, pues entonces terminamos el programa, no sin antes anunciarles que mañana jueves a las 12:30, nuevamente Flaxo Especiales va a tomar contacto con ustedes, uh-huh, porque van a estar en Guayaquil, para que nos den referencias de toda la gente que va a estar participando. Una, claro, gran fiesta, ¿no?
Y ahí seguramente les hemos de preguntar a los compañeros y compañeras productoras en dónde encontrar sus productos.
Exactamente, que eso es siempre la pregunta, ¿no? ¿Dónde? Exacto. Y generalmente, pues, la gente que vivimos en la ciudad, de inmediato no es el mercado necesariamente, el supermercado. Uh-huh. Para no decir marcas, sabemos que supermercados y vamos, compramos y nos proveemos. Pero también hay otras alternativas, que es bueno saber dónde están esos alimentos, ¿no?
Uh-huh. Más que nada para cuidarnos nosotros mismos, para dejar un futuro lindo para nuestros hijos.
Perfecto. Bueno, Marcelo, Eliana, muchas gracias y estaremos en contacto telefónico mañana con ustedes sobre esta gran marcha, esta movilización en el marco del Día Mundial de la Alimentación. Muchas gracias.
Muchas gracias también.
Gracias.